Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Una vez más hay interferencias entre los dos socios de gobierno. Hay interferencias, hubo interferencias por la subida de impuestos, por el momento en el que es conveniente sacar a los políticos responsables del proceso que están condenados, por el momento que hay que sacarlos a la calle. Hay interferencias por la defensa o no de la monarquía. Muchas diferencias entre los dos socios del gobierno. El problema es que en estas diferencias siempre suele ganar Podemos. La nueva diferencia es por la subida del salario mínimo interprofesional, y esta es una cuestión importante porque tiene que ver con la creación de empleo, algo muy necesario en este momento. En contra del criterio de Nadia Calviño, de la ministra de Economía, una de las ministras más razonables del gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, quiere que se suba el salario mínimo interprofesional por tercera vez.
Sería una anomalía que un gobierno progresista se colocara fuera de Europa.
Un gobierno progresista tiene que subir el salario mínimo interprofesional. Bueno, hoy ha habido reunión entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Los sindicatos piden una subida hasta 1.000 euros. No se ha concretado por parte del gobierno cuál puede ser, y los empresarios se resisten a esa subida. Creen que no es conveniente. La ministra Montero, hace unos minutos, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, le ha pedido a su compañera de gabinete que, hombre, no, quizá no sea el momento para esa subida.
Tenemos que escuchar al conjunto de sindicatos y a los empresarios, pero insisto en que tendremos que hacerlo con la prudencia que aconseja este momento.
¿Por qué pide prudencia la ministra de Hacienda, portavoz, en este momento? Vamos a ver. Ya digo que desde que ha habido gobierno de PSOE Podemos ha habido dos subidas importantes del salario mínimo interprofesional. La primera para 2019, que fue un subidón, subió un 29%. Y 29% no, ha subido un 22%. Subió en el 19 subió un 22% y luego el año siguiente subió un 5%. El año pasado subió un 5%. El total es, pues, ese 27%. Ha subido un 27% en salario mínimo interprofesional desde que está Sánchez e Iglesias en el gobierno. Lo que pasa es que ha quedado acreditado que una fuerte subida del salario mínimo interprofesional, lejos de conseguir el objetivo, que es el que todos buscamos, y es que mejore la condición de los que tienen bajos salarios y que haya más empleo, pues ese objetivo no se cumple. El gobernador del Banco de España, el propio Banco de España, ha advertido muchas veces que el efecto es negativo. De hecho, ya quedó acreditado que, sobre todo en aquellas regiones con menor salario, como Canarias, Extremadura y Murcia, si subes el salario mínimo interprofesional, lo que sucede es que no se contrata, porque a ese precio no se contrata. Un salario mínimo interprofesional por encima de la productividad real provoca menos contratos o provoca salarios en negro. Pero Podemos insiste, y es un caso claro en el que se ve cuál es la naturaleza de la ideología. La ideología no es la libre opción entre diferentes interpretaciones de la realidad, escoger entre diferentes interpretaciones de la realidad. La ideología es el prejuicio sobre la realidad, el prejuicio sobre la necesidad. En este momento, la primera necesidad es que se cree empleo, y sobre todo que no se destruya más empleo en regiones como Canarias, Extremadura y Murcia. No es que los empresarios sean gente muy mala, muy mala, muy mala. Es que si subes el salario mínimo en determinadas circunstancias, destruyes empleo o fuerzas a que la gente se vaya a la economía sumergida. Ya digo, ejemplo de lo que es la ideología sobre la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, la Agencia Europea del Medicamento podría aprobar antes de lo previsto la vacuna de Pfizer-BioNTech, ya que adelanta su reunión del 29 de diciembre al día 21. Corresponsal José Luis Concejero.
A diferencia del Reino Unido y Estados Unidos, la Unión Europea no ha empezado todavía a vacunar a su población porque falta la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, un organismo que tiene que velar por la seguridad de la vacuna. En principio, la agencia iba a autorizar la vacuna el próximo 29 de diciembre, pero esta tarde hemos conocido que adelanta la decisión al lunes de la semana que viene, de ahí que la vacunación pueda adelantarse también para antes de final de año. Esto va a permitir a los países europeos ganar 10 días aproximadamente y empezar a vacunar a la población antes de que termine este año.
Y mientras, en Estados Unidos, la Agencia de Alimentos y Medicamentos ha confirmado la seguridad y eficacia de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna en un primer análisis previo a su autorización, con lo que apuntó que podría comenzar la inoculación de esta segunda vacuna también en los próximos días. Y en Europa se endurecen las medidas restrictivas para intentar frenar los contagios y en algunos lugares van más allá de la Navidad. En Francia ya han advertido que no se puede garantizar que bares y restaurantes reabran el próximo 20 de enero como estaba previsto. Corresponsal Asunción Serena.
Los restauradores se han manifestado porque, en contra de lo que dijo el gobierno, tendrán que seguir cerrados al menos otras tres semanas mínimo. Así lo ha confirmado el primer ministro Jean Castex en Europe 1. Con todo el dolor del corazón, los restaurantes seguirán cerrados. Es necesario. Y si pregunta si podemos garantizar que abrirán a partir de enero, la respuesta es no. Eso dependerá de todo el mundo. Es decir, dependerá de la prudencia con que se vivan estas fiestas propicias a acelerar la circulación del virus. Castex sugiere, además, a los franceses que, en lugar de recurrir a los test, opten más bien por un autoconfinamiento antes de las fiestas y que los niños no vayan al colegio los días previos.
Y te cuento también que la policía italiana ha encontrado tres maletas con restos humanos en la periferia de la ciudad de Florencia, presuntamente de personas distintas. Corresponsal Eva Fernández.
Las tres maletas se han encontrado en el mismo lugar y estaban manchadas de barro, por lo que parece que los crímenes son de hace tiempo, a juzgar por el avanzado estado de descomposición de los restos descuartizados que estaban en su interior. La autopsia ha determinado que dos de las maletas contenían partes del cuerpo de la misma persona, probablemente un varón asesinado por una herida en la garganta. La policía continúa buscando los restos de la segunda víctima, una mujer, que podrían encontrarse en una cuarta maleta escondida entre la vegetación.
Y en los deportes hoy hay fútbol, pero también es protagonista Fernando Alonso. Luis Munilla.
Sí, porque ya teníamos ganas de volver a escuchar esto. Es el motor del Renault de Fernando Alonso y en Abu Dhabi, donde se ha probado pensando en su regreso a la Fórmula 1 para la próxima temporada, Carlos Miquel.
Y lo bueno es que está en forma, están muy contentos en Renault porque Fernando Alonso, después de 2.700 kilómetros de pruebas, que muchos de ellos no hemos sabido el tiempo que marcaba, ha sido el más rápido del día, pero sobre todo ha marcado mejor tiempo en solo una jornada sobre el RS20 que los dos pilotos titulares, 26 milésimas que el tiempo de calificación de Esteban Ocon y superando a los dos probadores del todopoderoso Mercedes, dos décimas sobre De Vries, tres sobre Vandoorne. La próxima vez que salte a pista será en los test de Barcelona, 2, 3 y 4 de marzo.
Y otro protagonista del día, el precandidato a la presidencia del Barça, Joan Laporta, tras colgar una pancarta suya de 50 por 20 metros junto al Bernabéu, con la leyenda "ganas de volver a veros".
Tenemos un director de campaña que trabaja muy fino y trabaja muy bien y ha hecho esto sin ánimo de ofender y con el ánimo de promover nuestra candidatura en Madrid. No busquéis otro sentido porque no lo hay.
Oye, hay tiempo de juego desde las 9 y media porque a las 10 se juega el Real Madrid Athletic Club de Bilbao, adelantado la jornada 19 por la Supercopa, y comienza además la Copa del Rey con 9 partidos, entre ellos el Lucena-Sevilla a las 8 de la tarde.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, sol y nubes y 10 grados a estas horas en el centro. Para mañana nos esperan cielos nubosos y lluvia ya por la tarde del miércoles. En cuanto al tráfico, tenemos 3 accidentes, uno de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz, que genera 2 kilómetros de retenciones. Otro también de entrada en la A4 en Getafe, está causando 3 kilómetros de atasco y cierra el carril izquierdo. El tercero en la M40 a la altura de Vicálvaro, sentido A2. Además, hay complicaciones de salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y por la A42 en Getafe. Y el Ministerio de Sanidad es favorable a la petición de la Comunidad de Madrid para que se puedan hacer pruebas de antígenos en las farmacias en zonas de alta incidencia, según ha anunciado la Consejería de Sanidad en un comunicado. Ambas administraciones se reunirán en los próximos días. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
This is America. Don't get look what I'm whipping up. This is America.
Enseguida estamos en América, sí. Hoy es martes 15 de diciembre. Antes, recordar que todos pendientes de una fecha, 21 de diciembre, es la fecha a la que se ha adelantado la reunión de la Agencia Europea del Medicamento para aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech y su distribución por Europa. Había muchas presiones en las últimas horas de los países de la Unión precisamente para que se adelantara esa reunión, en principio prevista para el 29 de diciembre. Si todo va bien, los primeros europeos podrían estar recibiendo la vacuna, desde luego, antes de que termine este año. Es, como digo, una de las noticias del día que iremos comentando a lo largo de la tarde. Pero de América, precisamente, queremos comentar otras noticias y justamente ahora una de ellas. La afirmación, desde luego, es más que contundente. Facebook aplasta ilegalmente a su competencia. Es lo que dice la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y un grupo de fiscales de 48 de los 50 estados del país. Acusan a la empresa de Mark Zuckerberg de comprar a dos amenazas competitivas importantes, es decir, Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, para acabar con este monopolio le piden una claramente que se deshaga de ellas, directamente que se deshaga de ellas, es decir, que las venda. Mark Elliott Zuckerberg, 36 años, la quinta persona más rica del mundo, con una fortuna de 100.500 millones de dólares, es dueño además de muchos de nuestros datos, de tus datos, de mis datos también. Según la acusación, Facebook decidió comprar Instagram para aprovechar el cambio de preferencias de la gente para compartir fotos y el auge de los smartphones en lugar de competir con ella. Y lo mismo hizo después en 2014. La empresa acordó comprar WhatsApp para neutralizar su futura competencia y para elevar una barrera de entrada, ya que cualquier otra aplicación tendría difícil ganar la cantidad de gente que había conseguido WhatsApp. Bueno, con este movimiento, además, priva a los anunciantes de los beneficios de la competencia. Ahora mismo WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Tú, yo, todos, ¿no? Somos usuarios. Los que estamos ahora mismo juntos compartiendo esta tarde de radio, tenemos WhatsApp, ¿o no? Bueno, es la segunda red social más popular del planeta, solamente superada por los 2.500 millones que tiene Facebook. De las cuatro mayores plataformas sociales del mundo, solo YouTube, que tiene más de 2.000 millones de usuarios, no pertenece al imperio de Mark Zuckerberg. El otro día lo comentaba Fernando de Aro, tenemos claro que Facebook e Instagram dan mucho dinero a la empresa de Zuckerberg con la venta de nuestros datos y con la publicidad. Pero ¿qué pasa con WhatsApp? ¿Qué planes puede tener esta aplicación? Bueno, Facebook ha dicho que esta demanda le parece revisionista. The New York Times publicaba el otro día que las leyes antimonopolio son complejas y que será difícil de probar, y además estamos en un mercado que no está muy regulado. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Enseguida vamos a analizar cómo puede Facebook sacar dinero de una aplicación como WhatsApp, que usamos prácticamente todos y que por el momento parece que no sabía muy bien cómo monetizar, pero que ya está buscando la manera de hacerlo. Pero me gustaría saber cuál es tu primera mirada, ¿no? Tu primera reflexión sobre este tema.
Yo de entrada soy bastante reticente a la acumulación de tanta información, tantos datos, tanto mercado, en definitiva, tanto poder en las manos de una sola corporación, ¿no? Que además tenemos que hacer un acto de fe, un acto de creer que no van a utilizar esa posición de predominio para, bueno, pues competir de maneras que no sean limpias, ¿no? Y hace falta muchísima fe. A mí siempre me ha parecido que grandes gigantes se encuentran con un contrapeso muy leve por parte de los estados, y no es porque los estados tengan que entablar un duelo con los gigantes empresariales a ver quién es más fuerte, sino porque los estados tienen encomendada la defensa y la protección de los derechos y las libertades de las personas, de todos y cada uno de nosotros, y en la actividad de estos grandes gigantes de Internet están muy comprometidos muchos de nuestros derechos, no solo el derecho a la intimidad, que yo tengo la sensación de que es algo que ya no existe prácticamente, ¿no? Europa tiene unas leyes de protección de datos que son eficaces frente al BBVA, al que le acaban de poner una multa, ¿no? Pero poco o nada eficaces frente a las corporaciones que no están bajo su jurisdicción. Voy un poco más allá, voy a cómo estas grandes corporaciones, a través de estas herramientas, ya están interfiriendo en los comportamientos de las personas y, en cierto modo, se están apoderando de nuestro tiempo, de nuestras comunicaciones, de casi todo lo que hacemos en la vida, ¿no? No sé yo si se puede permitir, si un Estado puede permitir que una corporación tenga tanto poder.
Vamos a saludar a Ana Moreno, es experta en marketing digital, directora de Content de Revolt. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Si nos centramos en WhatsApp, bueno, WhatsApp por ahora no tiene anuncios. ¿Cómo le saca dinero a esta aplicación ahora mismo el imperio de Zuckerberg?
Pues es cierto que WhatsApp a priori, a vista de ojos, no tiene anuncios. Sin embargo, es verdad que WhatsApp desde hace tiempo tiene una funcionalidad que se llama WhatsApp Business, que está enfocado a monetización para servicios a empresas. Y a través de ello ya está consiguiendo ingresos. De hecho, actualmente ya tiene 50 millones de usuarios mensuales en esta modalidad. Y además, esta modalidad es muy interesante porque realmente es en la que apuesta a futuro, ya que quiere convertir, hay un interés de poder ofrecer servicios de venta de servicios o de productos a través de WhatsApp. Es decir, que las compañías puedan tener su portfolio de productos o de servicios listado en WhatsApp y que de una manera, pues como un servicio de atención al cliente telefónico de toda la vida, pues una persona pueda comunicarse con la empresa X y contratar uno de los servicios. Entonces, esto el año que viene y el siguiente va a dar muchos frutos. Y luego, a través de sobre la monetización, hay otra línea que no es la enfocada a compañías, sino que es la que es muy interesante, que está enfocada a usuarios finales, que es que WhatsApp ya hace 2 años anunció que estaba pensando incluir anuncios dentro de la aplicación. No se sabía muy bien cómo lo iban a aterrizar, y ya en octubre de este año han vuelto a recordar que efectivamente va a ser así. Siguen indicando que parece que lo quieren hacer en 2020, o sea que esto está a la vuelta de la esquina. Y la primera manera sería incorporar anuncios dentro de lo que llaman estados de WhatsApp, que son es esa pequeña funcionalidad que nos ofrece, pues, como estados temporales, como lo que se llama en Instagram Stories, ¿no? Es la misma funcionalidad aplicada a usuarios finales, y bueno, pueden imaginarse los beneficios bastante elevados que nos les daría esto.
Claro, estamos hablando de que este es el WhatsApp que utilizamos todos, ¿no? No es el business, es el otro, el de los 2.000 millones de usuarios. Exacto. Por todo el mundo, al final sería publicidad, es decir, como pasa ya en las stories de Instagram.
Eso es, sería exactamente el mismo sistema. Por una parte está la parte de WhatsApp Business, a la que Facebook o WhatsApp les da permiso para impactar a usuarios finales, y por otra parte, cómo esos usuarios finales lo vamos a recibir. Parece ser que a priori, en primer momento, en muy corto plazo, va a ser a través de los estados. También es verdad que ya en junio anunciaron posibilidad de incluir dentro de chats, pero dentro de solo WhatsApp Business, es decir, no a través de nuestros contactos personales, pero sí estamos hablando, pues, con una compañía, a lo mejor incluir un pequeño banner, una pequeña alusión a la parte publicitaria. Además, todo esto está muy ligado a todas las tendencias de social shopping que existen ahora mismo. Es decir, Instagram ya ha hecho unos esfuerzos increíbles por permitirnos incorporar los catálogos de productos de compañías dentro de Instagram. Cada vez hay como más botones o acceso, sí, call to actions, para que el usuario directamente vaya a una página final, con lo cual todo va dirigido a que parece que Facebook está dirigiendo a sus tres compañías mucho a lo que es la venta y el performance. Y de hecho, el último punto es que Facebook ha hecho este año una compra que la verdad que no ha sido demasiado sonada, que se llama Customer con K, que esto es una compañía que es un CRM que lo que permite es como aglutinar conversaciones de clientes provenientes de teléfonos, correos electrónicos, mensajes de textos, WhatsApp, etcétera, en una misma pantalla. Es decir, ofrece un sistema único, está ya cotizada a niveles de Salesforce, y sobre todo está muy especializada en ofrecer capacidades mejoradas de chatbots. Es decir, parece que todos los caminos van a Roma, ¿no? Es decir, se están incorporando en todo el mundo social de venta y parece que han adquirido una compañía que les va a ayudar en este camino.
Es decir, que tendremos una especie de, por un lado, catálogos digitalizados de empresas a las que tendremos acceso directamente por WhatsApp, porque nos ofrecerán esos catálogos, se convertirá de alguna manera también, no sé si en una tienda online, pero por otra parte, esa publicidad que también nos irá llegando cada vez más, y estamos hablando de un mercado de 2.000 millones de usuarios, por lo tanto, ¿de cuánto dinero podemos, o sea, de cuánto negocio podemos estar hablando, Ana?
Es dificilísimo estimar esa cifra. Si bien es cierto que, por ejemplo, el país con mayor penetración de Facebook, de todas las compañías de Facebook, es India, y ahí hay unas necesidades de desarrollo de negocio muy importantes, y de hecho se están fijando para incorporar estas funcionalidades en lo que ha hecho WeChat, que no sé si saben que es la red social más importante en China. Pero WeChat en China ya permite a los usuarios comprar absolutamente de todo, desde billetes de avión hasta una tienda de comestibles. Entonces, ha demostrado que es un sistema eficaz. Con lo cual, a lo mejor muchas veces estamos pensados en nuestra visión más europea, incluso de Estados Unidos, pero para Facebook, para todo el negocio de Facebook, un país como India es realmente punta de lanza. Con lo cual, yo creo que allí realmente van a hacer mucho, mucho negocio.
Una última cosa, Ana. Por la experiencia que tú puedas tener, esta demanda de Estados Unidos contra Facebook para que se desprenda de Instagram y WhatsApp, ¿qué recorrido puede tener?
Yo, sinceramente, a pesar de que la noticia es muy, muy cotizada, ¿no? Es muy fuerte realmente, pero yo creo que esto va a ser una gran batalla legal que van a disputar durante años. A principios de los 90 hubo un litigio similar entre Microsoft entre el 92 y el 98. Parece ser que les obligaron a realizar una serie de movimientos similares, pero realmente, bueno, fueron muy largos y se me hace muy difícil establecer cuál puede ser el panorama, pero van a ser muy largos. También hay muchas intervenciones políticas que pesan, porque de hecho estas compañías WhatsApp e Instagram fueron compradas con el anterior gobierno de Estados Unidos, con lo cual la verdad que honestamente no me atrevo a transmitir ninguna impresión, pero Facebook tiene mucho poder en general. Y es verdad que tiene mucho poder de cara a... puede afectar mucho a todos los temas de monopolio, pero es verdad que hay otro punto, tiene mucha penetración en la vida de los ciudadanos, con lo cual... vamos a ver, porque si esto se eleva a 5, 6, 7 años, es que nuestras vidas dentro de 6 o 7 años pueden ser tan distintas a las de ahora,
desde luego.
Se me hace casi ciencia ficción pensar cuál puede ser el panorama, porque para nada va a ser similar al actual. Todo lo tengo clarísimo.
Ana Moreno, experta en marketing digital, Content Direct de Revol. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Lorenzo, algo más después de escuchar a Ana.
Sí, bueno, es evidente, nos ha explicado muy bien, ¿no?, cuáles son todas las oportunidades de negocio que se le ofrecen a Facebook, que son muy grandes, claro, tan grande como es la palanca que está accionando y que afecta a tantas personas, pero a mí me gustaría volver a llamar la atención sobre la necesidad de que haya, bueno, ese control, aunque la legislación sea compleja, ¿no? Ese conflicto de Microsoft al que aludía, que se produjo hace bastante tiempo, lo hemos olvidado, pero afectaba a la pretensión de Microsoft de, a través del sistema operativo, prácticamente imponerle a todo el mundo el mismo navegador, ¿no? Su famoso Explorer. Bueno, pues la intervención pública consiguió que no lo consiguiera, que no lo lograra, vaya, valga la redundancia, ¿no? Y de hecho, en el espacio de los navegadores hay competencia, hay muchos navegadores y uno tiene por qué utilizar el Explorer, ¿no? Y hay una competencia sana y razonable. Si eso era importante con algo relativamente marginal, como era la navegación por Internet, yo creo que en algo que es mucho más relevante, como son estas grandes redes sociales, también es importante que lo intenten las autoridades, y el proceso será largo, siempre son complicados estos pleitos, sobre todo con corporaciones que pueden invertir mucho dinero en abogados, pero bueno, espero que se reconduzca a una situación que también sea saludable, ¿no?
Lorenzo, hoy has querido posar también tu mirada en la repetición del juicio Arnaldo Otegi. ¿Por qué? Cuéntanos.
Mira, es algo que de entrada parece muy polémico y quizá no sea tan polémico en términos jurídicos, ¿no? Si un juicio se declara nulo por una cuestión formal, pues lo que se suele hacer es repetirlo, ¿no? Yo no voy a objetar esa decisión del Tribunal Supremo, que va en la línea de su jurisprudencia anterior. Lo que ocurre es que en este caso el afectado se llama Arnaldo Otegi, por cierto, no es el único afectado, y eso tiene un valor político. Pero yo llamaría más la atención sobre la necesidad de extremar el rigor y la técnica jurídica en ese segundo pleito, ¿no? Porque al final pensemos que los errores del Estado de Derecho acaban convirtiéndose en bazas para sus enemigos, en bazas que administran y que rentabilizan, ¿no? Digamos que con el error que cometió el Estado de Derecho español a través de la actuación de una magistrada que quizá no tuvo la serenidad o la sobriedad que habría sido exigible su comportamiento en sala, pues le ha dado una baza realmente, ¿no? A alguien que, sin entrar en el fondo del asunto, pero había indicios para considerarle responsable de graves delitos, ¿no? Bueno, que no nos vuelva a pasar, ¿eh? Porque si volvemos a ir al Tribunal de Estrasburgo, se le vuelve a dar la razón y al final hay que indemnizar con los intereses de 15 años, pues realmente le estaremos regalando un buen éxito a los enemigos del Estado de Derecho.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
En la tarde es momento para acercarnos a Línea Directa. Lo hacemos con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Este es un mensaje para todos los moteros, para los moteros que hacéis caso a los expertos. Está comprobado que circular con casco es lo más seguro, ¿verdad? Y eso hay que cumplirlo sí o sí. Ahora bien, cuando hablamos de seguros hay que escuchar a los motoexpertos. Son los que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hablamos de una noticia sorprendente hoy, lo comentamos con los oyentes. Se le cae el móvil por la ventana de una avioneta y va y lo recupera prácticamente intacto al día siguiente, allí en el suelo. Oye, pero que no estaba ni roto ni nada. ¿Cómo es posible que pueda pasar algo así? ¿Te has vuelto a encontrar algo que ya dabas absolutamente por perdido? ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Se lo preguntamos a los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando.
Sí. Es que había mucho césped en esa zona. La hierba era alta y mullida, ¿eh? Porque desde luego a mí se me cae no desde la avioneta, sino desde mucho más abajo.
Desde la mesa al suelo. Y ya se ha roto.
Y ya está roto, sí. Era una zona de hierba muy crecida.
Estaba blandito aquello.
Sí, que al caer el móvil, pues nada, fue un aterrizaje suave, ¿no?
No sé, son cosas que pasan.
Pero luego tienes que encontrarlo también, claro. entre la hierba.
Bueno,
pero
tienes a un primo que llama al número, ¿eh?
Ah, bueno,
o porque
claro,
la batería todavía estaba operativa.
Eso sí, qué buena idea tienes, sí.
Para encontrarlo. Bueno, que se nos pierde, que se nos cae, que se quede.
Sí. De hecho, hoy estamos buscando hallazgos sorprendentes como este.
Buenas tardes, gente. Tuve un hallazgo de lo más sorprendente. Cuando mi madre murió, un hermano mío me dijo: oye, que tengo aquí una cosa tuya en mi casa. Y era un diario que yo empecé a escribir pues cuando nació mi primer hijo y que me desapareció, lo di por perdido. Y resulta que es que mi madre lo había visto y se lo había quedado porque le gustó. Lo que no sé es cómo fue de casa de mi madre a casa de mi hermano, pero ahora vuelve a estar conmigo.
Fíjate. O sea, el diario estaba en casa de la oyente, acabó en la casa de la madre, pero el hermano se lo llevó.
Sí.
Ese diario tiene
patas,
tiene vida propia.
O revelaba cosas muy interesantes, estaba muy bien,
claro,
escrito.
Sí, sí.
Ahora se llevan mucho los diarios, los dietarios, era un género.
Fíjate, pero al final lo ha conseguido y lo tiene de nuevo.
Dio vueltas, sí, pero volvió otra vez a casa.
Sí, sí, sí. Bueno, igualmente sorprendente es esta historia.
Buenas tardes, pues yo perdí un pendiente de mi mujer. Estábamos de viaje de novios en Nueva York, estábamos en la cama, estábamos dormidos y le cogí un pendiente para limpiar el agujero del conector del teléfono porque no me cargaba y me fui al baño para poder encender la luz y que no se despertara. Con tan mala suerte que se me cayó por el desagüe del lavabo. Pues por la noche, desmontando las tuberías del lavabo, y al final lo encontré. Bueno, lo malo, que al día siguiente perdía muchísimo agua en el lavabo, claro.
Ay.
Este tiene peligro.
Como charruzas, no vale.
Desmonta el pendiente de la parienta. Luego desmonta el lavabo.
El lavabo,
vamos.
La que has liado, la que has liado.
O sea, en el pasaporte pone cuidado, desmonta un país, no puede entrar. El pasaporte.
Oye, pero con este señor.
Desmontó el pendiente de la pariente. Desmontó el lavabo. Y si te descuidas, desmonta el hotel para ver si podía pasar mejor el coche por el.
Qué ocurrencia también, coger el pendiente para, en fin.
¿Cómo sería la mujer? Porque dice, yo, vamos, prefiero desmontar el lavabo a decirle que le he perdido el pendiente.
Es que también vaya ocurrencia coger el pendiente para hacer eso,
Tú, Rosa, te pones del lado del desmontador, pero claro.
Hay que ver, hay que ver.
Oye, chaval, si no te carga el móvil, te compra un cargador, pero hombre, no me quites el pendiente.
Bueno, ¿cuándo apareció ese algo que quedabas ya absolutamente por perdido y que de repente estaba ahí? ¿Cómo lo conseguiste? Nos lo cuentas en facebook.com/latardecope o @latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Por eso estas Navidades te proponemos el regalo perfecto para los tuyos, para mimarlos en esta época tan especial del año. Acércate al stand de Jo Malone London y descubre nuestra selección de regalos. Solo hasta el 20 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés.
Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay
para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Merry Christmas, baby.
Para actualizar y analizar lo que está sucediendo, tenemos hoy a Fernando Palomero. Fernando, buenas tardes.
Gracias. Muy buenas
por
tardes.
Acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Oye, tenemos nuevo lío entre los socios del gobierno. Esto es casi todos los días ya, es poca novedad. A cuenta del salario mínimo interprofesional, vamos a ver. La ministra Yolanda Díaz, afirmaba hace unas horas que tenía que subir el salario mínimo interprofesional. Incluso sugería que si no había acuerdo entre empresarios y sindicatos, pues que iba a subir en cualquier caso. Y la ministra Montero, al acabar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha dicho prudencia, prudencia, prudencia. Nadia Calviño había pedido que no subiera el salario mínimo interprofesional porque, claro, parece demostrado que, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde el salario es más bajo, pues lejos de ayudar a resolver la situación, el salario, si sube mucho el salario mínimo, pues no facilita la creación de empleo. Nueva diferencia entre los socios de gobierno. ¿Qué te sugiere ahora esta diferencia de criterio, Fernando?
Bueno, con la diferencia de criterio del gobierno siempre tenemos un problema. Yo, por lo menos, no me las termino de creer, ¿no? Me da la sensación de que son más una representación de cara al público que unas discrepancias de fondo, porque me cuesta entender que si son discrepancias serias no se discutan en la sede del Consejo de Ministros o se discutan en privado. Y sin embargo se hagan a través de Twitter o de los medios de comunicación. En cualquier caso, yo creo que ahí el gobierno o esa parte del gobierno, que digamos los técnicos, ¿no?, que podrían estar enfrentados a los ministros podemitas o de Podemos, a los más radicales, yo creo que ya están escarmentados de los anuncios propagandísticos por parte de estos ministros. Es decir, el caos que supuso la creación del impuesto mínimo vital y las ayudas a los ERTE, donde la gente tiene que estar esperando hasta 3 meses para conseguir una cita. Y no solo eso, sino que ha degenerado en la creación de pequeñas mafias que venden citas para que la gente pueda acceder a los subsidios. Es una prueba de que las políticas sociales están muy bien, son muy necesarias, mucho más en situaciones como esta de crisis tan
aguda. Tienen que funcionar.
Y tiene que hacerse con cabeza y sobre todo valorar los efectos secundarios. Efectivamente, Claro que es una buena noticia, o claro que a todos nos gustaría que el salario mínimo interprofesional llegase a los 1.000 euros, ¿no? Con una subida, sí, del 5% más que lo que piden los sindicatos, pero habrá que ver quién va a pagar eso.
Claro. No nos olvidemos. Sobre todo si tiene efectos negativos, o sea, si al final...
Claro que los va a tener, no nos olvidemos que hay más de 700.000 personas todavía en régimen de ERTE,
ya,
de las
ya.
cuales sospechamos que no todas van a poder conservar su empleo cuando acaben los ERTEs.
Claro.
A las empresas hay que mandarle, aunque las subidas sean mínimas, a las empresas, sí, yo creo que hay que mandarle unos mensajes optimistas y mensajes de austeridad, de que no se va a tirar la casa por la ventana y que si abren y vuelven a tener necesidad de contratar, no le van a subir los costes de una manera desmesurada. Entonces yo creo que ahí esa parte técnica, digamos, del gobierno, que supuestamente está enfrentada a la parte radical, tienen razón en este sentido, ¿no?
Y otra cuestión del día es que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que va a prorrogar 10 años los conciertos educativos. ¿Esto qué sentido tiene? Bueno, pues se va a aprobar en principio la ley de educación antes de que acabe el año. La situación para los conciertos va a ser más complicada. Y bueno, con esta fórmula parece que Ayuso quiere, digamos, por lo menos a los que ya están en marcha, ¿no? Los que tengan en marcha, que no tengan dificultades. ¿Te parece una respuesta adecuada? ¿Hay insumisión con voluntad de no cumplimiento de la ley? ¿Cómo la valoras?
Es problemático porque efectivamente yo recuerdo cuando se aprobó la ley BERT, que hubo varias comunidades, fundamentalmente las nacionalistas, que dijeron que se iban a negar a cumplir una ley nacional, y para aquel entonces estábamos en contra de que hubiese una insumisión a una ley que ha sido aprobada por la mayoría del Parlamento. Ahora la situación es diferente. ¿En qué sentido? En que estamos ante un gobierno no que carezca de legitimidad, sino que un gobierno que sabemos que está hipotecando su estabilidad, su permanencia en el gobierno. Para ello hipoteca cuestiones tan básicas como son la educación, o sea, la rapidez y la celeridad con la que se ha aprobado la ley de educación, introduciendo elementos como ese ataque a la concertada o a las escuelas especiales y fundamentalmente al castellano, pues nos hace sospechar que es una ley con trampa. No quiero justificar la acción de Ayuso, porque efectivamente es diferente a la que ha adoptado en Andalucía. Por ejemplo, en Andalucía han dicho que sí que van a respetar la ley, que no van a adelantar la fecha de inscripción del nuevo curso, porque eso sería como hacer trampa, ¿no? De alguna forma para mostrar, digamos, lealtad, ¿no? al gobierno de la nación. Entonces es difícil.
Estás en perplejidad, digamos.
Estamos en perplejidad porque efectivamente Ayuso lo hace para proteger a las familias y para que las familias puedan tener
pero
la garantía.
No tienes claro que sea la fórmula más adecuada.
No, la fórmula más adecuada siempre es el consenso y siempre es llegar a un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio de Educación, pero no creo que estemos por la labor ahora.
Oye, última cuestión. Vamos a ver, sigue el culebrón sobre el emérito, la monarquía. PSOE, PP y Vox han votado en contra de la enésima comisión de investigación que pedía Podemos. Bueno, ha habido de nuevo declaraciones a favor de la monarquía de la ministra Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero subrayando que la comunicación no la tiene que llevar el gobierno, sino la tiene que llevar Zarzuela. ¿Está el Partido Socialista en el gobierno, volvemos a distinguir las dos partes del gobierno, defendiendo adecuadamente la monarquía? Esto de pedirle a Zarzuela que sea Zarzuela quien se pronuncie, ¿es conveniente o sería conveniente que lo asumiera el gobierno?
Yo creo que sería conveniente que lo asumiera el gobierno. O sea, el gobierno no puede estar metiendo presión a la institución, a la jefatura del Estado, ¿no? Aquí volvemos otra vez a esa dualidad, ¿no? Por una parte del gobierno está acusando directamente a Juan Carlos con acusaciones bastante bastante serias, cuando en realidad todavía no se ha demostrado nada, mientras que el PSOE está jugando a ser la parte responsable. Ahora, yo también ahí diría, bueno, ¿y qué se está haciendo, por ejemplo, desde los medios públicos, desde la televisión pública, desde la radio pública, ¿no? Yo creo que ahí, o incluso desde la propia fiscalía, ¿no? Vamos, no quiero hacer un llamamiento a que no se investigue cualquier indicio de delito, todo lo contrario. Pero bueno, también es sospechoso que esa fiscalía que Sánchez dijo ser dependiente de él mismo y del gobierno, esté sometiendo a este acoso a la jefatura del Estado, que es un acoso también a la a la Constitución. Entonces, yo creo que vuelven a jugar otra vez ahí, pero el resultado...
¿Tú crees que hay doble juego?
Hay doble juego porque el resultado es el deterioro de la imagen, no solamente de la imagen del rey Juan Carlos, sino de la propia institución. Hay, yo creo, una deliberada intención de atacar a la institución como parte también de la cesión a sus dos socios principales o prioritarios, que son los independentistas vascos y los independentistas catalanes, para decir, oye, estamos atacando el núcleo, la esencia de la Constitución de 78 y, por lo tanto, del sistema democrático español. Yo creo que ahí el PSOE ni el gobierno están actuando con toda la lealtad que requeriría una institución tan importante como es la Jefatura del Estado.
Fernando, gracias por tu análisis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pilar, sí. Nos dice Fernando que ve doble juego en el asunto de la monarquía, aunque parece que la parte socialista del gobierno defiende la institución, pues al final no es cierta esa defensa, digamos, hasta el fondo. Hablamos de farmacias, ¿no?
Enseguida hablamos de farmacias, efectivamente, y del papel tan importante que las farmacias en general, pero las farmacias, además de los pueblos, las farmacias rurales, están teniendo en esta pandemia del coronavirus. Pero antes, disponemos ya de los datos del estudio de seroprevalencia, de la cuarta parte de este estudio de seroprevalencia, según el cual un 9,9% de los españoles tendría anticuerpos de COVID, es decir, habría pasado la enfermedad. Esto significa un total de 4.700.000 españoles que habrían pasado la enfermedad. Te recuerdo que en el anterior estudio, el que nos dieron los resultados en el mes de junio, ofreció unos resultados de 5,2% de la población, y ahora, después de esta segunda ola, pues estamos en el 9,9%, o sea que la mitad de la población parece que se habría infectado en la primera ola, la segunda mitad de los que sí han contraído la enfermedad en esta segunda ola. Y, como digo, son datos que está ofreciendo en estos momentos desde el Instituto de Salud Carlos III, que son los encargados de hacer este estudio de seroprevalencia. Casi un 10% de los españoles habría pasado la enfermedad, el coronavirus. Un 9,9% en concreto, como digo, es noticia de última hora, tendrían ahora mismo anticuerpos contra el COVID-19. Puede parecer mucho, puede parecer poco, en fin, ahora vendrán los análisis, pero esto es lo que ha salido en este estudio de seroprevalencia. Y, como te digo, sí, las farmacias, qué importantes, ¿verdad? Pues claves absolutamente en esta pandemia. Las que están en pueblos pequeños todavía más. Muchas de ellas hacen las veces de centro de salud. Es el caso de los municipios de menor población. Y es que hay 1.200 farmacias en localidades en las que viven menos de 500 personas. A muchos de estos pueblos ha llegado el COVID y la labor de estos farmacéuticos. En 3 de cada 4 casos farmacéuticas, su coordinación con los médicos, a veces en la distancia, y con las autoridades locales, ha sido muy importante para hacer frente a la pandemia. Por eso, hoy te traemos algunas historias que se han vivido en estas boticas, y lo hacemos con Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Pues sí, las farmacias de los pueblos son auténticos puntos neurálgicos. Lo han sido siempre, y más ahora, que estamos con la amenaza permanente de la COVID-19, una enfermedad que también ha afectado a localidades pequeñas. Uno de los brotes más llamativos de esta segunda ola es el que tenía lugar el pasado octubre en el pueblo de Valdeavellano de Tera. Elvira es la farmacéutica de este municipio de la provincia de Soria, en Castilla y León.
De 190, 91 positivos y luego alrededor de 100 contactos.
¿Te das cuenta, Pilar? Es la mitad, más casi la mitad del pueblo.
¡Qué barbaridad!
91 positivos de menos de 200 habitantes.
La mitad de un pueblo infectado con un brote cuyo origen, por cierto, sitúan en el bar de la localidad.
Creo que estaban viendo un partido de fútbol o algo así y ahí empezó el inicio. Y rápidamente se empezaron a contagiar y la residencia de ancianos también la cogieron todos. Estuvieron súper protegidos durante todo el verano, no cogieron nada y en este brote pues lo cogieron.
Fue tal la situación que por primera vez en su carrera de farmacéutica, Elvira, de 56 años, con experiencia también en Madrid, pues tuvo que emplearse a fondo en el reparto de tratamientos a domicilio, un auténtico delivery en un pueblo en el que quien no estaba infectado pues estaba en cuarentena, y así por lo menos hasta comienzos de noviembre.
Y a la hora de comer, normalmente, les llamaba y les iba diciendo, ya voy para ahí, estaros pendientes, y les iba dejando a todos la medicación.
Bueno, esto es lo que hacen, es verdad, farmacéuticos de pueblo que tienen que ir haciendo reparto a domicilio. Más que ir de domicilio en domicilio, en otro pueblo, en este caso de Aragón, fue la farmacéutica Patricia Molina, de 27 años, la que se trasladó a vivir al pueblo. Ocurrió en Jaulín, a unos pocos kilómetros de Zaragoza, durante la primera ola.
La farmacia está dentro de la casa. La farmacia es pequeñita y, bueno, abajo tengo un almacén y eso, no sé, es bastante acogedora.
Como cuenta que una de las experiencias peores de su vida fue el contagio de 40 vecinos de la residencia de mayores de este pueblo, de Jaulín, en el que viven 250 personas. Ella ayudó como pudo.
Tuve la suerte de que al principio tenía mascarillas porque me las habían pedido una vez de una granja y al final pues yo tenía pues no sé si 40 o 50 mascarillas y les pude dar todas las que tuve.
Ahora la situación, cuenta, está mucho más tranquila y en medio de la entrevista con COPE llega una vecina.
Mercedes, pase por abajo, que se la doy por aquí.
Hasta luego, Mercedes.
Claro, porque además obviamente conoces a todo el mundo y les conoces por sus nombres, ¿no?
Y está
claro,
sola, nadie puede atender.
Exactamente,
mientras que
ella, ¿no? Sí. Exacto, o sea que tiene que esperar o tal, pero es Mercedes, es Pilar, es Marisa, en fin, las vecinas y vecinos de cada pueblo. Bueno, el trabajo de Patricia y de Elvira es desde luego vocacional y eso se nota en el trato, no solo en estos meses de crisis sanitaria en los que se han desvivido, sino siempre.
En farmacias rurales que son siempre los mismos, conoces de pe a pa sus tratamientos, conoces también sus vidas, es una farmacia completamente diferente. Tienes mucho más tiempo también para dedicarle al paciente, a los tratamientos y ayudarles pues eso a que estén bien, que es lo que necesitan en los pueblos que tienen pocos servicios, porque al final son gente muy mayor.
Pues hay algo más de 2.100 farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes, como Jaulín o Valdeavellano de Tera, y son mujeres como Elvira o Patricia quienes las llevan en 7 de cada 10 casos. Además de ser el principal referente sanitario en estos enclaves, también contribuyen a evitar la despoblación en el medio rural, porque, bueno, ahí al fin y al cabo hay mucha gente viviendo. Son 7 millones y medio de personas, el 16% de la población española, y también necesitan estos servicios, claro que sí.
Bueno, realmente hacen una labor impresionante porque, como decimos, aparte de que conocen a cada vecino, conocen su edad, lo que le pasa, a veces les van a visitar, ¿no?, a sus propias casas a ver si les pasa algo. Es decir, hay muchos pueblos donde la labor del farmacéutico, farmacéuticas en la mayor parte de los casos, como bien estás contando, Carmen, es muy, muy importante, sobre todo en municipios tan pequeños. Bueno, has elegido dos pueblos, Jaulín y Valdeavellano, que dirán, desde luego, que la seroprevalencia en esos pueblos es altísima, nada que ver con la que ha salido de media, que acabamos de conocer.
Desde luego, ese 10%, ¿no? Duplica junio, pero aún así pues está lejos.
Parece poco, ¿verdad? Parece poco. Sí, bueno, estos son los datos, efectivamente, que acabamos de conocer por parte del Instituto.
Imagínate, casi el 50%.
En estos pueblos, sí, claro. Lo que pasa es que esto es la media de toda España y esto es lo que ha salido, ¿no? Que en España se han infectado hasta el momento un 9,9%. No llega ni siquiera al 10% de españoles que hayan pasado esta enfermedad y que, por lo tanto, tienen anticuerpos y que han sido detectados en este estudio de cero prevalencia, que seguiremos ampliando a lo largo de la tarde. Carmen, gracias.
A vosotros.
Tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. No estamos para perder el tiempo, ¿verdad? No estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez más gente se cambia a la Mutua porque ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
¿Dónde, por qué, en qué momento perdiste algo? A lo mejor era muy, muy importante, quizá no tanto. Lo buscaste por todas partes, no aparecía, no había manera. Y luego resulta que sí, que apareció. Bueno, apareció cuando tú ya lo dabas totalmente por perdido. Dice, no, esto es imposible que aparezca. Esto pasa, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Dónde? Sobre esto te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues, ¿quién no ha perdido el móvil alguna vez?
Claro, el móvil.
Lo difícil es encontrarlo en situaciones como esta.
Buenas tardes, gente. Perdí un móvil, pero lo pude recuperar. ¿Cómo lo perdí? Pues fui a abrochar a mi bebé a la silla y lo puse en el capó y marché. Ah. Ahí se quedó el teléfono. Y claro, me vine a dar cuenta cuando fui a dejar a la niña en la guardería de que me faltaba el móvil. Pues corriendo llamé de un fijo y con tan buena suerte que un señor se lo encontró en la rotonda de mi casa y que se lo había encontrado en medio de la carretera y lo había cogido. Mi pena, perder todas las fotos que tenía dentro del móvil. Esa era mi gran pena. Así que tuve mucha suerte y pude recuperar móvil y datos. Hasta otra.
Pero fíjate que lo que le daba pena eran las fotos más que nada. Bueno, pero fíjate tú, ¿eh? Y encontró el móvil. ¡Qué barbaridad! Cuéntanos tu historia en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
El dinero bruto es un billete que no controla su fuerza. La plusvalía es que te suben el sueldo porque tú lo vales. La población activa es la gente que va al gimnasio. Y una participación es levantar la mano en clase, claro. Cuando no sabes, inventas. Por eso en Bancademia te enseñamos finanzas de la forma más fácil. Descubre Bancademia en bankia.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Vertí o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Vertí y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Vertí.es.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Oye, Javi.
Dime.
¿Has visto el cartel que ha puesto Begoña en el ascensor? ¿La del tercero C?
No.
Pues dice que, no sé, como este año hemos pasado de apenas conocernos así, ayudarnos entre todos, pues que podíamos jugar juntos a la lotería de Navidad.
Anda, qué bien, qué maja, ¿no?
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.